mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:05 de este día jueves 29 de junio, una semana que ha pasado rápido y un mes que ya está pronto a terminar. Hoy día con un día un poquito menos frío, bastante más agradable, especialmente de las 11, 12 en adelante. Les cuento que hoy día en Santiago Adicto vamos a conversar con una doctora en urbanismo y desarrollo que vive en Francia. De hecho, el contacto va a ser por WhatsApp a Lyon, Francia, porque Catherine Paquet viene la próxima semana a Santiago a la 12ª edición de Conferencia Ciudad que organiza la Cámara Chilena de la Construcción, de la que les hemos estado hablando en el programa. Ya parte muy pronto, 5 y 6 de julio, ella va a estar en la segunda jornada en esta 12ª, como digo, edición de Conferencia Ciudad, que se llama este año Recuperar y Revitalizar Nuestra Ciudad. Catherine es una mujer que sabe mucho de estos temas, ya después les vamos a contar su currículum, pero tiene una especialidad en el tema de ciudades sostenibles, pero una visión de ciudades sostenibles quizás no tan habitual a la que uno está acostumbrado a escuchar. Así que creo que es un programa donde vamos a aprender harto escuchándola, conociéndola, y después lo vamos a poder complementar en profundidad cuando le toque el día 6 de julio exponer en Conferencia Ciudad. Es una de las dos invitadas internacionales a este destacado evento que hace la Cámara y que siempre encuentro yo un tremendo, tremendo aporte. El otro expositor es William Fulton. Si quieren saber más, está toda la información en conferenciaciudad.cl. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Maya Estrada, escultora, y con Arturo Evia, también artista, pero curador, de un simposio de escultura que se está haciendo en el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, al que todavía le queda un par de días. Y si alguien quiere ver escultura en vivo, que es algo tan lindo como se trabaja, especialmente en este caso el mármol, que entiendo que es el formato transversal a todos los artistas, y son todas además mujeres, van a poder saber las coordenadas para ir a ver este simposio internacional de escultura en el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, que es parte del proyecto Revive Barrio Bellas Artes. Ese es el menú que tenemos hoy día en Santiago Adicto. Pero antes de comenzar con la música y de ir a las entrevistas, quería contarles, vengo llegando de reunión de directorio en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el GAM, donde tengo el honor de ser parte del directorio hace algunos años, y hoy día conocimos al nuevo presidente del directorio. Es Marcial Cortés Monroy. Marcial es un tipo extraordinario, tengo la suerte también de conocerlo hace años. Es arquitecto, es uno de los socios de Árbol Color, una de las productoras importantes de nuestro país y una productora que está muy vinculada con la cultura. Es un hombre que se ha paseado por distintos hitos de la cultura, un hombre que fue muy cercano en su momento a Nicanor Parra, amigo de Roberto Bolaño, quien montó la exposición Cuerpos Pintados en distintas partes de Chile y Sudamérica, uno de los hombres detrás también de todo lo que fue conceptualizar el Museo de la Memoria. Los últimos años, entre otras cosas, ha estado trabajando también junto a la inmobiliaria que está detrás del mercado urbano Tobalaba, MUT, como todo el concepto que tiene ese mercado urbano que está próximo a inaugurarse. Pero es un hombre que sabe mucho de cultura en distintas facetas y me parece que va a ser un tremendo aporte para el GAM, porque además el GAM está reiniciando toda la etapa de normalización con el arquitecto Cristian Fernández, el arquitecto del GAM, el arquitecto principal, para la segunda etapa del GAM, que está pendiente hace algunos años, producto de la quiebra de la constructora hace ya unos 5 años atrás, y toda esa segunda etapa que va a tener una sala espectacular de cerca de 1.800 personas, que es algo que no existe en Santiago, y muchas otras cosas más. Bueno, está retomándose, hay un apoyo muy importante desde el gobierno y desde el Estado para que ahora sí el tema se retome y de aquí a unos, 3 años más, si Dios quiere, esté lista la segunda etapa del GAM, y para eso me parece muy potente que haya un presidente del directorio que, además de todas sus características positivas, sea arquitecto y pueda también entenderse mucho mejor con la oficina de arquitectura y con todos los temas vinculados con arquitectura que va a implicar la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral del GAM. Así que felicitamos a Marcial Cortés Monroy, el nuevo presidente del directorio del GAM, el director ejecutivo sigue siendo el destacadísimo Felipe Mella, que ya lleva varios años, que reemplazó a Alejandra Wood, que fue la primera directora ejecutiva. O sea, el GAM ha tenido dos directores ejecutivos, que son los que hacen la pega diaria, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando del presidente del directorio, Marcial Cortés Monroy. Ya, y con esa información y ese dato que queríamos compartir con ustedes, nos vamos a la música en Santiago Adicto. Recordamos a Simple Minds con Don't You Forget About Me. Inmensa canción de Simple Minds, Don't You Forget About Me, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto en Radio Duna, 2:15. Y ya estamos en línea de Santiago a Lyon, Francia, con Catherine Paquet. ¿Cómo estás, Catherine? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Un tremendo gusto, Catherine. Oye, ¿cómo están las cosas en Lyon? Porque por lo menos en París la situación está bastante complicada producto de este incidente que terminó con la vida de un joven de 17 años. ¿Cómo está Lyon en ese sentido?
Pues un poco lo mismo. O sea, sucede en varias ciudades en Francia ahora desde hace 2 días y obviamente nos recuerda a todos lo que sucedió en Francia en el 2005. ¿No? Que duró varias semanas y que fue algo que nos impactó a todos. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar en las próximas horas.
Por supuesto. Y a nosotros también nos recuerda nuestro propio estallido social del año 2019. Hoy día hay problemas en las urbes que son más transversales de lo que uno se imagina, sean ciudades tan famosas, no sé, como París, o de países en desarrollo, o en el caso de Santiago, o en otras partes del mundo, y es uno de los temas que vamos a comentar. Pero déjame presentarte, Catherine, porque tú vas a ser una de las relatoras internacionales, de las speakers, que van a estar la próxima semana en Conferencia Ciudad, en la duodécima Conferencia Ciudad. Vas a estar físicamente en Chile, ¿cierto?
Sí, así es.
Vas a viajar, fantástico, vas a estar con nosotros. Catherine es doctora en urbanismo y desarrollo por la École Nationale de Ponce-Chaussée. Desde 2001 es investigadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo, el IRD, un organismo público francés de investigación científica para el desarrollo, y desde 2013 es miembro del Laboratorio de Desarrollo de la Población y el Medio Ambiente para la Universidad de Aix-Marseille. Tiene una extensa experiencia en consultorías para organismos internacionales y gobiernos de Latinoamérica. Eres experta en temas de desarrollo urbano y vivienda, y en particular en Latinoamérica te has dedicado desde hace más de 20 años a realizar trabajos de investigación sobre problemáticas vinculadas a la implementación del desarrollo de una ciudad sostenible. Un tema súper interesante de la manera en que tú lo presentas y bien distinto a lo habitual cuando uno escucha o habla o lee sobre ciudad sostenible. Y finalmente quiero contar que la línea de trabajo de Catherine tiene que ver con la regeneración de barrios de vivienda social deteriorados, especialmente en México y en Chile, a raíz de la implementación de políticas de producción habitacional masiva desarrolladas durante las últimas décadas. Parto preguntándote por la presentación, no que nos cuentes en detalle, pero ¿qué tienes pensado presentar en la duodécima edición de Conferencia Ciudad, que es la próxima semana? A ti te toca estar en la segunda jornada, el día 6 de julio, en esta conferencia que este año tiene como título Recuperar y Revitalizar Nuestra Ciudad, Catherine. Catherine, ¿me estás escuchando? Bueno, eso es lo que pasa a veces cuando uno tiene estos llamados por WhatsApp. Pero vamos a esperar volver a contactar a Catherine, quien yo les voy a adelantar entonces un poquitito sobre lo que me contaron que va a exponer, en el fondo, pero es sobre la regeneración urbana abordada de forma integral y con foco en la equidad urbana. Va a entregar también algunas prevenciones y recomendaciones para implementar una política de regeneración exitosa. Conferencia Ciudad, que es la próxima semana, 5 y 6 de julio, evento gratuito al que se puede asistir físicamente y también ver online. Ahí está, Catherine. Nuevamente te saludo.
Aquí estoy de regreso. Una lástima, pero me preguntabas cómo estaba la cosa en Lyon y se me pasó decirte que tenemos una tormenta eléctrica que se está acercando fuerte. Entonces, no sé si se deba a esto el corte de la llamada, pero esperemos que ahora funcione.
Esperemos que así sea. Así es la radio en vivo, con sus pros y con sus contras. Te preguntaba sobre la presentación que vas a hacer la próxima semana en Conferencia Ciudad. Cuéntanos un poco cómo tienes pensado abordar tu presentación en esta conferencia número 12, que tiene como título Recuperar y Revitalizar Nuestra Ciudad, Catherine.
Sí, este tema de recuperar y revitalizar la ciudad que escogió la Cámara Chilena de la Industria de la Construcción es realmente muy interesante y totalmente de actualidad. Entonces, yo creo que va a ser una conferencia sumamente interesante. Y yo como que, pues, lo que quisiera abordar, sobre todo en esta, pues, en mi charla, es plantear el tema de la implementación, porque yo creo que este tema de la recuperación y revitalización de la ciudad, en este tema hemos avanzado bastante, O sea, hay que decirlo cuando hay cosas positivas, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando se habla de ciudad solo se rescatan las cosas negativas.
La cual.
Hemos avanzado, yo diría, en el sentido en que ahora es algo inobjetable y yo diría para todos los actores que estamos involucrados en el proceso de fábrica de la ciudad, o sea, toda la cadena de todos hay un consenso acerca de que es muy importante, lo llamamos regeneración, revitalización, recuperación, pues no cambia gran cosa, ¿no? O sea, pero o son debates así de eruditos y pues tal vez no vamos a entrar en este tema ahora, pero todos hemos integrado esta necesidad. Y además, yo creo que otra cosa positiva es que llevamos bastante tiempo hablando de ciudad sostenible, pero hasta ahora estábamos más bien hablando de ciudad verde, todos los temas ambientales, ¿no? Medioambientales. Y ahora hablamos cada vez más del tema de la sociabilidad urbana, de cómo convivir en la ciudad, de la ciudad vibrante. Entonces, es un tema súper importante, pero lo que veo yo es que nos quedamos siempre en los foros, los coloquios, los congresos, en esta etapa de que pues siempre decimos que siempre decimos es muy importante rescatar la ciudad, es muy importante revitalizarla. Ahora está este tema de la ciudad de los 15 minutos, que se habla mucho, que también voy a comentar en la conferencia. Está muy bien, pero a la hora de implementar este nuevo paradigma de que ya no hay que crecer más de manera expansiva, sino recuperar la ciudad, etcétera, pues no hay muchos avances. Y no es solo esto, es que faltan avances y lo que hemos hecho hasta ahora muchas veces es de preocuparse. Entonces, estoy pensando en particular en lo que son los grandes proyectos de revitalización y recuperación de la ciudad, ¿no? Grandes proyectos inmobiliarios que no hay muchos por el momento en Latinoamérica, pero sí empieza a haber. Y es de preocuparse porque, de hecho, pues estos grandes proyectos hacen que, por lo general, que la ciudad se vuelva más excluyente, o sea, mayores desigualdades, y yo creo que es lo último que necesitamos hoy. O sea, todas las ciudades, y yo diría sobre todo las de Chile, o sea, de veras queremos fabricar ciudades más desiguales, ¿podemos? O bueno, yo creo que es una gran pregunta.
Más
entonces,
aún.
Yo quiero plantear el contexto.
Sí, perfecto. Catherine, estamos conversando con la doctora en urbanismo y desarrollo, Catherine Paquet, que va a estar la próxima semana en Conferencia Ciudad aquí en Santiago, el día 6 de julio, le toca su presentación en la mañana. Y Catherine, tú dices algo muy interesante que te he leído y que te he escuchado en otras también conferencias, que en el fondo existe este nuevo paradigma, ya hace un par de décadas, que es la ciudad sostenible, pero que lo sostenible muchas veces es sinónimo de lo medioambiental. Y a veces cuando lo sostenible es solo sinónimo de lo medioambiental y no se preocupa de otros frentes, puede ser incluso contradictorio con lo social. Y das algunos ejemplos, por ejemplo, en tu país con el tema de los chalecos amarillos o en México con la vivienda social verde. ¿Nos puedes contar un poco de esos ejemplos de cómo lo sostenible, si se mira solo desde el punto de vista ambiental, puede tener un efecto opuesto a sus intenciones?
Sí, es muy cierto esto. Hay muchos ejemplos y ahora tenemos muchos ejemplos con el tema de la transición que tenemos que hacer ante el cambio climático. Entonces, por ejemplo, todo lo que son todas las intervenciones que consisten a renovar las viviendas, ¿no? Para que desde el punto de vista de la energía, gasten menos energía, etcétera. Esto se hace muchas veces y casi siempre a costado de la gente que, pues, no tiene dinero para precisamente realizar estos trabajos. O por ejemplo, vemos en Francia que vamos a tener pronto, yo creo que el próximo año o dentro de un par de años, toda una porción importante del stock de vivienda ya no se va a poder poner a la renta por el tema que no van a ser conformes con las nuevas reglas en materia energética, de consumo energético y de emisión así. Entonces, eso va a ser un problema terrible, porque ya tenemos problemas de que no tenemos suficiente oferta de vivienda y entonces se nos va a achicar aún más el parque habitacional. Es un ejemplo dentro de muchos. Está el tema también en movilidad, el tema de los coches antiguos que ya no van a poder circular. Todo esto perjudica a la gente que menos tiene, entonces es toda una paradoja, porque sin embargo tenemos que avanzar en estas temáticas. Entonces es todo un tema que deberíamos de hablar mucho más.
Dabas un ejemplo también, Catherine, de México con la vivienda social verde, que era un proyecto que en el papel se veía muy lindo, digamos, ¿no? Porque era una vivienda social justamente con varios adelantos en términos de sustentabilidad y de temas medioambientales, pero la ubicación hacía que nadie quisiera vivir ahí. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, 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 claro. Es un ejemplo también muy ilustrativo. Pues en México ha habido una política de producción masiva de vivienda social, yo diría mucho más agresiva que la de Chile, con el mismo modelo, ¿eh? De hecho, es el modelo de Chile que tan exitoso, yo lo digo como entre comillas, ¿no? que fue adoptado por varios países de Latinoamérica porque permite producir muchas viviendas en poco tiempo, muy económicas, en fin. Y entonces, pues se llevó a cabo esta producción durante 2 décadas y a partir de inicios de los años 2010 se les ocurrió que, pues, qué bien, vamos a hacer viviendas sociales verdes, pero no vamos a cambiar nada. O sea, las viviendas tan malas como antes, tan pequeñas como antes, tan lejos de la ciudad como antes, hasta en la Ciudad de México, donde estamos trabajando ahora con unos colegas a 40 kilómetros de la ciudad, con pues un territorio tapiceado de vivienda social. Pero vamos a procurar que esta vivienda de interés social sea una vivienda verde, ¿no? Y hasta entonces le vamos a poner calentador solar y algunas ecotecnologías, pero no cambiamos nada del resto. Y pues lo que vimos es que estas viviendas están siendo abandonadas igual que las otras.
Porque la gente quiere vivir más cerca de su lugar de trabajo, razones tan evidentes, ¿no?
Claro. Claro, claro que sí. Entonces, no son más sostenibles para nada. Eso sí, fue un gran negocio para los que vendieron calentadores solares.
Exacto.
Eso sí, entonces, el tema de la política habitacional es que se ha vuelto un negocio. Entonces, mientras seguimos con este enfoque, no vamos a ir muy lejos.
De hecho, otro de los temas que tú comentas con mucho énfasis es lo importante, lo fundamental, no lo único, pero lo fundamental, de que haya una autoridad pública que regule, que tenga visión, que tenga un rumbo, porque sin, en el fondo, esas características, en el fondo tú dices, hay una frase que me encantó, la estoy buscando, tú dices, lo verde y lo inteligente va a avanzar siempre porque es un mercado, pero el desarrollo social no es mercado. No vende, solo el Estado lo puede atender con esta gobernanza urbana pública. No sé si nos puedes comentar un poco esto.
Sí, 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 claro. Pues el mejor ejemplo que te decía de los calentadores solares. O sea, pues esto es un negocio para alguien y se generalizó en México y así. Entonces, esto funciona muy bien. Sí, es un tema clave el tema de la regulación por parte de las autoridades. O sea, en este tema de la política habitacional masiva y del desastre que implica, muchos investigadores, muchos de mis colegas, se quejan de los desarrolladores privados. O sea, el desarrollador es el malo. ¿sí? La constructora, la desarrolladora, la que construye tan lejos y mal y todo eso, son los malos. Pues tal vez, no sé, yo no estoy totalmente y forzosamente de acuerdo. O sea, el tema es la ausencia precisamente de regulación. Y muchas veces, pues en el caso de ciertos países, no sé si sea el caso de Chile, no creo, pues la colusión también de la autoridad pública con estos intereses. Y entonces, pues lo que siempre digo es que uno de los frentes de acción mayores, si queremos implementar ciudades más sostenibles en el futuro, es el tema de la gobernanza urbana. Es el tema de precisamente el actor público. Esto no significa sacar al sector privado, a la iniciativa privada. Al contrario, o sea, hoy en día no podemos hacer nada sin la iniciativa privada, pero es tener un pacto y tener en todo caso un liderazgo público. El tema es que yo siempre digo que en el mundo en el cual vivimos, un problema que tenemos es que todo lo que deja dinero, que puede generar dinero, lo hemos dejado a la iniciativa privada. Y todo lo que cuesta es para el gobierno, es para el sector público. Esto también es algo que tendríamos que pensar.
Sí, un ejemplo muy interesante que en el caso de Santiago, donde tenemos un metro que es de muy buena calidad y que ya cumplió 50 años, es que el Estado, en vez de comprar, digamos, terrenos o territorios antes de diseñar las líneas, no lo hace. El metro se va implementando y en el fondo toda la plusvalía de esos sectores que ahora tienen metro le queda en el fondo a los particulares y no al Estado. Es una cosa que es una locura si uno piensa toda la plusvalía que pierde el Estado, que después la podría llevar justamente a políticas públicas de mejor calidad, y ese es uno de muchos ejemplos. Estamos conversando con Catherine Paquet, que va a estar la próxima semana en Conferencia Ciudad, es una de las dos expositoras internacionales. Ella es doctora en urbanismo y desarrollo y conoce muy bien el tema de latinoamericano. ¿Dónde aprendiste también ese español que hablas, Catherine?
Aprendí a hablar español en Chile, precisamente. Y hace mucho tiempo tenía un poco acento chileno, pero como viví mucho tiempo en Ciudad de México, como que es una mezcla de, pues, con el acento mexicano y acento francés. Entonces, por eso cuando estoy, por ejemplo, en Estados Unidos y hablo español, siempre me dicen, ¿y tú de dónde vienes? Con esta forma de hablar tan rara. Pero sí aprendí hace como mucho tiempo en Chile.
Es extraordinario tu español, realmente para aplaudirte. Catherine, tú nos hablabas de, claro, por una parte la importancia de que haya regulación, de que haya una autoridad pública que tenga visión, que tenga rumbo, y lo que mencionaste antes, el tema de la implementación. Y hay un ejemplo que tú te leí o te escuché sobre un trabajo que te tocó hacer en Colombia, y donde hay como que se subraya muy bien la diferencia entre proponer y tener toda la gente dispuesta a algo, pero otra cosa es la implementación. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Porque es reciente.
Sí, sí, sí. Y es un ejemplo interesante porque siempre se dice, y yo creo que es cierto, que Colombia es como un país bastante avanzado, o sea, innovador, pionero en el tema urbano.
Especialmente Medellín, Medellín como gran ejemplo en algunas cosas a nivel mundial, sí. Y también Bogotá en algunos puntos, claro.
Sí, y otras ciudades, de hecho, y muchas innovaciones, los metrocables, en fin, vienen de Colombia. Entonces, sí, Colombia es un país muy interesante en el tema urbano. Yo colaboro mucho con la OCDE, soy experta para la OCDE y...
La OCDE, como le decimos en Chile.
La OCDE. Ajá. Y en el 2001, 2021, 2022, perdón, nos tocó hacer el trabajo de la revista de la política urbana nacional de Colombia.
Urban Policy National Review, Urban en inglés, para que quede eso.
Ajá. De Colombia. Es un trabajo enorme en el cual revisamos toda la política urbana de vivienda, de transporte del país y luego se hacen recomendaciones. Ahora estoy trabajando con la OCDE haciendo lo mismo sobre Marruecos, que también es bien interesante porque hay temas parecidos. Y resulta que en el tema de Colombia es un trabajo que se hace en estrecha interacción con las autoridades nacionales, el Ministerio de Ciudad en este caso, y pues no dejaban de decirnos, porque nosotros estábamos con recomendaciones acerca de la regeneración urbana, precisamente revitalización, recuperación, y no dejaban de decirnos, pero está bien, ya está integrado, o sea, todo esto lo tenemos en la, hasta en las herramientas de planificación urbana, o sea, pero lo que vimos conversando con las ciudades, porque también este trabajo se hizo con intercambios así muy intensos con las ciudades, y lo que nos decían las ciudades es que no hay avances en la materia, a pesar de que inclusive los, o sea, los instrumentos de planificación urbana están bien y en las grandes ciudades ya tienen corredores de regeneración, ya, o sea, todo está planteado, todo el escenario, digamos, en términos de planificación urbana, puede estar planteado, pero en realidad no sucede nada. Ni siquiera algo como muy, muy impactante en Latinoamérica, no solo en Colombia, sino también, por ejemplo, en México, es donde se implementaron corredores de transporte tipo Metrobús, tipo Transmilenio, ¿no? De los BRT, sí, que se llama. O sea, esto tendría en teoría un potencial para detonar una regeneración a lo largo de los ejes. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada porque pues hay muchas trabas y son muchos los elementos que puede explicar que tengamos este desfase enorme entre pues una visión, o sea, una prioridad integrada de que tenemos que recuperar, ya estamos todos de acuerdo, ya está plasmado en los instrumentos de planificación que hay corredores que se pueden regenerar y además le ponemos transporte masivo mucho mejor y no pasa nada. Entonces hay que realmente preguntarse por qué esta situación y pues son... Hay toda una serie de elementos, pero esto daría como para una charla mucho más larga.
Bueno, de hecho es parte de lo que vas a exponer probablemente en tu exposición en Conferencia Ciudad y no vamos a hacer spoiler, digamos, de todo lo que vas a hablar ahí, pero sí, es un tema tremendamente interesante como ya en ciudades latinoamericanas con toda una regulación implementada, la implementación es la que no funciona. Lo que tú sí dices que funciona bastante mejor y das algunos ejemplos del tema de Chile, es el tema a nivel más micro, el tema de la regeneración de los barrios, que es un tema también muy importante que te interesa, que tú ves algunos casos de éxito en Chile y también pones como ejemplo un programa que se aplica en Francia, no sé si particularmente en algunas ciudades o en todo el país, que es este programa Politique de la Ville.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar, o sea, yo voy a hablar de esta vertiente de la recuperación y revitalización urbana, que de hecho es un ejemplo que tiene Latinoamérica, yo lo digo así, tal cual, para el mundo. O sea, yo creo que los programas de mejoramiento integral de barrios que existen, sobre todo nuevamente en Colombia, donde son más integrales, ¿no?, que en el resto de Latinoamérica, son realmente ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que permite lograr una mejor equidad. Voy a tratar de hablar en mi charla, en la conferencia, de este tema clave de la equidad. O sea, porque en el tema de ciudad sostenible siempre está la palabra de que pues es una ciudad verde, todo esto, y ciudad inclusiva, ciudad incluyente, inclusiva, la ciudad que no deja a nadie atrás. Está bien, y nos quedamos con esto sin profundizarlo. Pero esto de la ciudad inclusiva es el resultado. La equidad es el medio de lograrlo, para lograrlo. Entonces, ¿y qué es la equidad? La equidad es dar más a los que menos tienen. Y yo creo que en materia de recuperación y revitalización urbana, pues es lo que tenemos que hacer, sobre todo. O sea, tenemos que hacer un gran esfuerzo en la materia, y es exactamente lo que se hace en el marco de los proyectos de los programas de mejoramiento integral de barrios en Latinoamérica. Y en Medellín, de hecho, pues lo dicen muy bien. O sea, la experiencia de Medellín en los años 2000 en particular era como para saldar la deuda que tenían con los barrios más vulnerables, ¿no? Y entonces, respecto a tu pregunta de la política de la ville en Francia, pues tenemos una política nacional en este caso, que no es una política urbana, se llama la política de ciudad, si lo traducimos así, y es una política de solidaridad y cohesión social hacia los barrios, esencialmente de vivienda social, más desfavorecidos.
Identificaron, 1.500 barrios vulnerables, ¿no es cierto? Estos barrios prioritarios de esta política de la ciudad. ¿Qué está pasando o qué va a pasar con esos barrios en Francia? ¿Cómo es en el fondo el enfoque que es multiministerial o multisectorial? Que eso es tremendamente importante.
Sí, yo creo que es un ejemplo pues que no podemos transferir así, pero de mucho interés para Chile. De hecho, lo estoy conversando con mis colegas de la Universidad de Chile, con quienes estamos trabajando en esta temática. O sea, el tema en Francia es que desde inicios de los años 2000 tenemos lo que llamamos, e inclusive antes, los años 90, tenemos lo que llamamos una geografía prioritaria de los barrios vulnerables. Entonces se seleccionan así una serie de barrios, los indicadores han cambiado a lo largo del tiempo, en fin. Y en estos barrios tenemos una política realmente transversal, integral, en tres temas. O sea, tenemos un tema de desarrollo económico para favorecer el empleo y la inserción laboral de los habitantes de estos barrios. Tenemos un tema de renovación urbana, o sea, y revitalización urbana, intervención sobre el espacio, ¿no?, y construido, incluyendo la vivienda y no solo los espacios públicos. Y tenemos un tercer tema, que es un tema de cohesión social, que abarca todos los temas de cultura, de educación, de género, en fin. Y entonces, en estos 1.500 barrios, todas las políticas públicas sectoriales le invierten sus recursos habituales que tienen, y además hay recursos extra que están asignados, y tenemos una agencia dedicada, la Agencia para la Cohesión Territorial, que supervisa todo esto. Es decir, que son territorios en los cuales se inyectan recursos de las políticas sectoriales y recursos extra, así, para tratar de mejorar estos barrios.
¿Y no hay que ser un país rico como Francia para poder hacer algo similar en países en vías de desarrollo? Me imagino, si tú estás en el fondo presentando este tema, entre otras de las cosas que vas a presentar la próxima semana, Catherine. Estamos conversando con Catherine Paquet, que va a estar la próxima semana en Conferencia Ciudad, en la 12ª edición, en su segunda jornada, el día 6 de julio.
Pues obviamente hay un tema de recurso, obviamente, siempre hay, pero es sobre todo un tema de articulación. La articulación de las políticas públicas es lo que menos sabemos hacer. O sea, muchos países han avanzado mucho en políticas sectoriales, y yo creo que es el caso de muchos países en Latinoamérica. En diversas políticas sectoriales, yo digo, wow, o sea, cómo han cambiado las cosas y cómo van para bien. Pero falta precisamente esta articulación y precisamente el tema de tener barrios prioritarios, territorios, es el único, yo creo que es la única manera para articular las políticas sectoriales, es hacerlo a nivel del territorio. O sea, un barrio en el cual pues cada uno le mete lo que le tiene que meter y alguien lo está articulando. y de por lo que conversé con mis colegas de la Universidad de Chile, del Instituto de la Vivienda, con el cual tenemos un proyecto Chile-México ahora muy interesante sobre barrios de vivienda social. El tema en Chile está en la intersectorialidad, precisamente.
Es un reto
mayor. Entonces, sí es un tema de recursos, pero pueden haber esquemas que favorecen esta integración de políticas públicas a nivel del territorio.
Y al mismo tiempo, Catrín, estos barrios prioritarios de política de la ciudad, el ejemplo que estamos hablando de Politique de la Ville en Francia, es la manera de llevar, de alguna forma, la ciudad de 15 minutos a las zonas más segregadas. Hace muy poco estuvo Carlos Moreno, el que acuña este concepto, ¿no?, y que después lo populariza la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, estuvo sentado aquí al lado mío en la radio hace muy pocos días, porque estuvo en Chile, tal como tú vas a estar la próxima semana en Chile, y justamente hablábamos de este tema, pero me parece que este tipo de programas son los que justamente permiten llevar ese concepto que a veces solo parece que pudiera darse en los sectores más privilegiados. Al tener un programa de este tipo, evidentemente uno está apuntando también a esta ciudad, entre comillas, de 15 minutos, ¿no?
O sea, precisamente yo creo que está muy bien este tema, este lema de la ciudad de los 15 minutos. Pero sigue siendo, y de hecho está siendo muy criticado por mucha gente, porque no es nada factible en estos barrios de vivienda social. O sea, y puede ser una idea interesante en el sentido en que busquemos, intentemos lograr algo parecido aquí, pero hasta el momento la propuesta de la ciudad de los 15 minutos está más bien reservada para áreas de la ciudad ya valorizadas, ya donde ya está todo, y es un poco la crítica que le tenemos. Parece muy poco factible en los barrios de vivienda social lograr este tipo de ambiente urbano, lamentablemente, pero mejorarlos y dotarlos con empleo más cerca, con equipamientos, sí, obviamente es un objetivo mayor.
Una última pregunta, Catrín, para no robarte más tiempo, y es el tema de la regeneración urbana como concepto, que suena extraordinario, que evidentemente es muy importante, pero que también a veces puede ser contradictoria, en el sentido que a veces esa regeneración lleva a que esas partes de las ciudades se vuelvan más caras, los arriendos se vuelvan más caros, y por lo tanto la gente termine siendo, de alguna manera, eventualmente expulsada. Entonces, es nuevamente una muestra de cómo enfocarse a veces en un solo concepto de sostenibilidad puede ser nuevamente contradictorio, hasta cuando hablamos de regeneración urbana, ¿no?
Sí, claro. El problema mayor es que hemos cambiado de paradigma y promovemos la regeneración urbana en muchos aspectos, con cada vez mayores esfuerzos. Está bien, o sea, cambiamos de paradigma de ciudad expansiva a regeneración urbana, pero no cambiamos de paradigma económico. Entonces, implementar la regeneración urbana en el paradigma neoliberal da los resultados que vemos ahora. Y que, o sea, yo voy a hablar sobre todo de ejemplos en Latinoamérica. Voy a mostrar un ejemplo muy ilustrativo, que es un ejemplo muy, muy reciente en la Ciudad de México, que me gusta porque lo tiene todo. O sea, siempre digo, si tuviéramos que armar para unos estudiantes en una clase un caso teórico, ¿no?, de gran proyecto de regeneración urbana, así sería. Tiene todos los componentes. Entonces, el tema es que, si seguimos con este modelo neoliberal de funcionamiento, la regeneración urbana solo podrá tener este rostro, ¿no? Entonces, necesitamos una reflexión muy a profundidad que va más allá del tema de las políticas urbanas.
Claro, y ahí está el tema de la autoridad pública que regula, que tenga visión, que tenga rumbo y que lo que se regula se implemente. Varias de las cosas que hemos conversado hoy día con Catherine Paquet, que la próxima semana estará en Chile, tal como les estábamos adelantando, presencialmente en la duodécima edición de Conferencia Ciudad, particularmente la segunda jornada, el día 6 de julio. Catherine, ha sido un gusto conversar contigo. Te mandamos un abrazo de Santiago a Lyon y la próxima semana me tocará saludarte porque estaré ahí de moderador y en la conferencia, o sea, en la conversación también estaremos presentes, así que ahí podremos conocernos en persona. Un gusto, muchísimas gracias por esta entrevista.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y entonces nos vemos pronto.
Hasta la próxima semana. Un abrazo, Catherine. Bueno, llega el momento del corte, mi Ricardo querido, y ya volvemos. Vamos a saber qué está pasando en el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, donde hay un simposio al que le queda poquito, pero todavía está la posibilidad de ir a ver a 8 mujeres trabajando escultura en vivo. Ya volvemos.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio Cuvée es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio Cuvée es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl.
Este invierno conectados y con energía. Con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, puedes inscribirlo en nuestro sitio web o en tu oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Este está bueno. Vendo mi regalón Toyota Yaris Sport manual año 2017, 73.000 kilómetros, un solo dueño, 2 llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño.
Un autonauta no corre riesgos. Viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentres. Seguro lo vendes.
En Banco de Chile, el día que sembramos un compromiso con la naturaleza, nos dimos cuenta que nuestra tierra es fértil. Ese día creció el orgullo de vivir en los paisajes más lindos, rodeados de una fauna única y un cielo infinito. Porque cuidar el planeta está en nuestra naturaleza. En estos 130 años, nuestro programa Compromiso Azul para Chile seguirá creciendo por todo el país con iniciativas sustentables. Conócelas en bancochile.cl y hazte parte tú también. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¡Fácil!
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Estamos de vuelta en vivo y en directo Santiago Adicto este día jueves y estamos en línea con la escultora Maya Estrada y con el artista y curador del Simposio Internacional de Escultoras en el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, Arturo Evia. Parto saludando a Maya Estrada. ¿Cómo estás, Maya?
Hola, Rodrigo, pero muy, muy bien. Súper contenta aquí trabajando en el Castillo Hidalgo.
Me imagino lo maravilloso que es poder estar trabajando todo el día en lo que te gusta y en un lugar tan lindo. Arturo, muy buenas tardes.
Buenas, aquí estamos organizando y sacando adelante toda esta epopeya escultórica.
Oye, yo me enteré tarde, lamentablemente, porque esto ya está terminando, esto termina mañana, ¿no es cierto? Entonces la primera... el sábado, qué buena noticia, o sea, todavía queda viernes y sábado para poder ir a verlos, Arturo, ¿no?
Sí, ideal, ideal, porque tu programa es bastante visual y es bastante visto.
Y ojalá también he escuchado. No, pero tiene streaming, así que se ve. Oye, Maya, son 8 mujeres que están trabajando todo el día y en sus obras. Cuéntanos en qué material, en qué materialidad están trabajando y en qué horario se les puede ir a ver, porque no hay nada más lindo cuando a uno le gusta la escultura que ver un simposio en vivo.
Mira. Ha jugado en contra un poquito la lluvia, pero nosotros hemos estado trabajando desde el 15 de junio hasta, bueno, el 30 de junio con obra y lo que queremos demostrar. El horario de 9 a 6 y media de la tarde, y ahora te cuento, somos 8 escultoras, 6 mujeres chilenas y 2 argentinas. Es un trabajo bellísimo, esculpido en mármol, y te la voy a nombrar, es Luz Jankovic, la Macarena Raza, Marcela Romagnoli, Trinidad Caminos, Carolina Palmero, Amaya Estrada, Fernanda Cerda, y me falta una, Sonia Huilla. Estamos trabajando, pero a full, con viento, con lluvia, con sol, con todo. Ha venido mucha gente, esperamos que vengan más, porque sí tienes tu razón, que es un evento maravilloso, de ver trabajando escultoras y cómo se inicia una escultura desde una maqueta pasada al bloque de mármol y cómo va a quedar terminada. Eso, una belleza, te lo anticipo. Oye, ojalá que venga mucha gente.
Queda hoy día, el viernes y el sábado en el horario que tú nos diste. Además, ir al Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía es un lugar maravilloso, es un lugar al que no se puede acceder normalmente, por lo tanto también es una súper buena oportunidad. Arturo Evia, curador de este Simposio Internacional de Escultoras en el Castillo Hidalgo, en el marco del proyecto Revive Barrio Bellas Artes, ¿cuál es el eje temático de este simposio?
A ver, básicamente, tú sabes que la destrucción que ha tenido Santiago y sobre todo este barrio, digamos, en torno a la Plaza Italia, ha sido terrible, digamos. Mucha gente, muchos comerciantes han quebrado y los que han sobrevivido están endeudados hasta el cogote. Entonces, de este barrio surge la idea, digamos, de hacer revivir el barrio, para la cual me convocan a mí. Y yo le hice varias propuestas y entre todas las propuestas se eligió esta de un simposio de escultura. ¿Por qué un simposio de escultura? Porque la gente cuando va por la calle ve la escultura y no sabe la cantidad de trabajo que hay detrás de ella. Entonces, porque la obra esconde todo, está ahí paradita sola en la calle, expuesta a que la agarren con escupos, la pinten, la pateen. Pero La gente no se le ocurre, digamos, en esta sociedad que todo es desechable, no se le ocurre que la escultura no es desechable y no es pateable, digamos, además que les va a ir re mal porque es re dura, así que no sacan nada con patearla. Entonces el tema es, digamos, poner en escena lo que significa la escultura. Eso es lo fundamental. Y por otro lado, lo importante que era revivir el centro de Santiago. Entonces por eso elegimos que fueran mujeres, fueran escultoras, porque la mujer es el seno de la vida, ¿te fijas? Y en el revivir de cada uno cuando ha estado enfermo, ha llegado a la mamá, le ha puesto la mano en la frente y uno ya se siente mejor. Ya revive con esa energía que la mamá te proyecta. Entonces, por eso elegimos que solamente fueran mujeres las que lo llevaran a cabo esta tarea.
Ya, y pregunta importante, ¿dónde van a quedar estas 8 esculturas en mármol travertino, me imagino, traído de Calama, por casualidad, vaya, o no?
Correcto, mármol travertino traído de Calama.
Ya, ok. ¿Dónde van a quedar?
Mira, en principio van a estar aquí en el castillo, en la terraza del castillo.
Ya.
Por el tiempo que sea necesario. Luego se van a, la idea es instalarla en las calles de Santiago, de nuestro barrio, ¿te fijas? Del barrio.
Ah, fantástico. Ya.
Y otras, la que veremos, digamos, en el torno de fin de año, se van a poner en remate para juntar recursos para el próximo simposio del próximo año. Porque este simposio ha sido llevado a cabo tirándole la manga a medio mundo, ¿te fijas? O sea, hemos estado limoneando por todos lados para poder sacarlo adelante. Entonces, es bueno tener, digamos, un banco, digamos, que una base, un pie, digamos, para partir con el próximo simposio. Y para eso se van a rematar algunas esculturas.
Fantástico. Entonces, la invitación a todas y todos es que vayan hoy, viernes y sábado, hasta las 6 de la tarde, ¿dijiste, Maya?
Sí, 6:30 más o menos.
6:30, al Castillo Hidalgo, en el Cerro Santa Lucía, a ver escultura en vivo, 8 mujeres, 6 chilenas, 2 internacionales, trabajando el mármol travertino. Es una experiencia maravillosa, me ha tocado verte a ti trabajando varias veces en simposios, por ejemplo, que organizaba nuestros parques, ¿no? Y realmente ver este trabajo en vivo es alucinante, así que felicitaciones y aprovechamos de agradecer, bueno, al gobierno regional, a Cercotec, a la Seremía de Cultura, de Economía, a Cercotec, a Travertino Chile, a CCS y al municipio de Santiago, para que estén todos nombrados. Felicitaciones, pues.
Así es. Oye, Rodrigo, antes que nada, yo creo que lo más importante de todo es que la capacidad de resiliencia del barrio, porque más allá de estar vapuleados y botados en el suelo, ellos se empeñaron en por iniciativa propia de buscar las maneras de recuperar su barrio. Y eso yo creo que es fundamental y es un ejemplo, digamos, para los distintos barrios de Santiago.
Tremendo ejemplo. Revive Barrio Bellas Artes en este caso y revive el centro de Santiago, y este simposio es uno de tantos ejemplos. Maya Estrada, Arturo Evia, les mandamos un gran abrazo. Sigan trabajando tranquilos, por favor, no los interrumpimos más.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Rodrigo. Un gran abrazo.
Mucha suerte.
Chao, estamos viendo. Adiós.
Vamos, Ricardo querido, al último bloque de este programa, que es el acertijo musical. ¡Oh, qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¿Cómo se llama? No sé, pero muy buena. Oye, tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado, y tuvimos mucha lluvia y muy poca nieve, de hecho, hace unos días. Y todo esto no soluciona más de una década de extrema sequía, 14 años, de hecho, seguidos. Seguimos muy bajo el promedio, a pesar de todo lo que llovió el fin de semana pasado. No, sí, es impresionante la sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua hay que usarla de forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. 3 sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Este invierno, conectados y con energía, para entregar tu mejor servicio, en Enel reforzaron los equipos técnicos en terreno y los canales de atención. Elige un mañana mejor, conoce más en enel.cl. Y se viene 100 showrooms este 2023. El mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio, es decir, en 3 semanas más prácticamente, nos van a estar esperando en Espacio Riesco para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Toda la información está en 100showrooms.cl, 100showrooms.cl, y en el Instagram, @100showrooms. Y lo que contábamos hoy día cuando conversamos con Catherine Paquet, este 5 y 6 de julio, la próxima semana, viene la 12ª Conferencia Internacional de Ciudad. Infórmate y participa gratis en conferenciaciudad.cl. Organiza la Cámara Chilena de la Construcción. Termina junio, pero la mejor experiencia gastronómica en la capital de los sabores sigue con grandes descuentos y sorpresas. En SOG, en Open Kennedy, Santiago Open Gourmet, hay 40% de descuento en la Piazza y en el Bodegón. Son 2 de los 12 restaurantes. Hay 2x1 en tragos todos los días desde las 6 de la tarde. Y hay música en vivo jueves, viernes, sábados y domingo. Nos están esperando en Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Hay un compromiso con nuestra naturaleza que recorre todo el país. es el Compromiso Azul de Banco de Chile, un programa de acciones sustentables, un programa potente que los invitamos a conocer en bancochile.cl. Oye, este señor parte con B larga y le apellido con W. Oh, ya tenemos un 4 entonces. Maravilloso. Ah, y ya me acordé el nombre de la canción. A ver si la chunto. Quizás me saque un 7, Richie, qué lindo. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremendo el objetivo que tiene Falabella. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro con proyectos preciosos y que conversan con el barrio y donde importa la arquitectura y la arquitectura interior. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl. ¿Tienes un Toyota y estás pensando en venderlo? ¿Lo tienes impecable y lo has cuidado mucho? Entonces no deambules en el ciberespacio. Conviértete mejor en un autonauta. Autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado en forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes. Vamos al acertijo musical. Hoy día estoy muy seguro de mí mismo. El que canta es el gran Bobby Womack. ¿Cómo estamos? Perfecto, ya. Y la canción, yo digo que se llama Across the 110th Street. O sea, al otro lado de la calle 110. ¿Bien? O sea, me saqué un 7, mierchica. 7. Y además son las 3:07 minutos, así que nos vamos. Muchas gracias, Richie querido, y a todos los que hacen posible este programa. Hasta mañana.